días, hermanos queridos. No sé si todos saben, pero los hermanos que estaban hablando, que daban testimonio, son los misioneros que se han podido enviar en estos últimos años desde Carapachay. Son hermanos queridos, preciosos, compañeros en el servicio del Señor, y bueno, ver cómo Dios los sostiene y los usa no tiene precio. Bueno, les invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. No sé si se pusieron a pensar, pero es el último culto del año. Se nos fue un año. Y la pregunta que quiero hacer a la luz del pasaje que vamos a leer es: ¿me he involucrado en la Gran Comisión este año? ¿Fui parte de la Gran Comisión este año? ¿Qué es la Gran Comisión? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 28, verso 18 en adelante, dice así: Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la Gran Comisión. Vuelvo a preguntar, se nos fue un año, miremos hacia atrás. ¿Hemos estado involucrados en la Gran Comisión? Vamos a poner la Gran Comisión en su contexto. Hasta que Cristo vuelva, hermanos, la Gran Comisión es la herramienta que Dios se ha propuesto usar para esparcir su reino en todo el mundo. Hasta que decida volver y poner fin, por supuesto, a todas las cosas. Para entender mejor la comisión, vamos a dividirla en tres partes. Primero vamos a ver la gran confianza. Versículos 16 al 18, Él tiene toda la autoridad. Luego vamos a ver la gran comisión propiamente dicha, se nos manda a ir a todas las naciones, verso 19. Finalmente vamos a ver el gran consuelo, el gran consuelo. Él estará con nosotros todos los días. Bien, así que comencemos pensando en la gran confianza. Cristo tiene toda la autoridad. Noten verso 18, dice que Él se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Y bueno, hermano, esto es muy importante saberlo. Porque en el verso 17, fíjense el verso anterior, dice que cuando los discípulos lo vieron resucitado al Señor, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Mateo era uno de esos 11 que contempló esta escena y consideró importante, guiado por el Espíritu, que nosotros lo supiéramos. Dentro del grupo de soldados, vamos a decirlo así, que iban a extender el reino de Dios en la tierra, había gente que estaba dudando. Seguramente gente temerosa. Y uno ya asume claramente que a la hora de extender el reino del Señor sobre la tierra, el Rey eligió hacerlo a través de personas tan comunes, tan corrientes, tan débiles como nosotros. Estos hombres, imagínense, temerosos, por momentos dubitativos, por momentos confundidos, iban a ir al mundo como ovejas entre lobos, dijo el Señor. Y uno, claro, cuando ve el cuadro dice: pero no hay un plan mejor que este. En serio, este grupo va a ser el encargado de extender el reino de Dios sobre la tierra. Bueno, acá viene nuestra gran confianza, hermanos, que el cumplimiento de la gran comisión no descansa en la debilidad de los discípulos, sino en la soberanía del Señor. Él tiene toda la potestad, toda la autoridad. Y yo quiero que pensemos un poco en esto. Por ejemplo, la Biblia afirma que Jesús recibió toda potestad para dar vida eterna a todos los que el Padre escogió. Allí en Juan 17, 1 y 2 dice así la palabra: Jesús está orando al Padre y le dice: Padre, la hora, entiéndase, de morir, ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad, ahí está nuestra palabra, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tiene toda la autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre eligió salvar. En Mateo 9:6 también vemos que Jesús tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Interesante. Allí el Señor sana a un paralítico y luego explica el propósito del milagro con estas palabras: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, de nuevo nuestra palabra, potestad en la tierra para perdonar pecados. La Biblia también afirma que Jesús, por ejemplo, recibió toda potestad, hermanos, sobre la iglesia. En Efesios 1:22, Pablo afirma que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesús, ¿verdad? Y lo dio por cabeza o autoridad sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Piensen, la Biblia afirma también que Jesús recibió toda potestad para juzgar a los hombres. El juicio final va a ser llevado a cabo por Jesús. En Juan capítulo 5, verso 22, él mismo afirma que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y en el capítulo 5, verso 27 del mismo Evangelio dice que le dio autoridad, ahí está nuestra palabra, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Es muy interesante que Jesús, no sé si recuerdan, leyendo los Evangelios, que se identificaba como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Hombre, anunciado en las profecías del Antiguo Testamento, específicamente en Daniel capítulo 7, verso 14. ¿Y por qué esto es importante? Porque según Daniel 7, 14, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Imagínense. Su dominio será un dominio eterno, dice la profecía, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Jesús es el Hijo del Hombre que viene a instaurar el reino de Dios y a juzgar a todos los pecadores. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones? Todo, todo, hermanos. Créanme, porque de nuevo, el cumplimiento de la gran comisión descansa en la autoridad de Cristo y no en la debilidad de los discípulos, dijimos, ¿no? Pensemos, si Cristo tiene autoridad para perdonar pecados y para dar vida eterna, ¿no?, a todos aquellos que el Padre le regala, como leímos, entonces, bueno, vamos a predicar el Evangelio confiados, tranquilos, en el poder que tiene el Señor para salvar y no tanto en nuestras estrategias, modos y formas de predicarlo. El Señor sabe qué hacer con su evangelio, tiene la autoridad para hacerlo. Pensemos, si Él tiene la autoridad para juzgar a todos los enemigos de la cruz, entonces la iglesia de Cristo puede sufrir con paz, con paciencia, las injusticias, hermano, las calumnias, el maltrato, la persecución que suele estar, digamos, asociada a la predicación del evangelio, sabiendo que Él va a hacer justicia. Si Cristo tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre el destino final de las almas, bueno, podemos perseverar en medio de la oposición, predicando el Evangelio. Sabiendo que no vamos a morir ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Él haya determinado. Y si Cristo tiene autoridad sobre su iglesia, hermanos, entonces vamos a ser discípulos confiados, sabiendo que Él prometió edificar su iglesia. ¿Sí? En Mateo 16, 18, recuerdan, Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Así que la iglesia es el pueblo de los redimidos que el Señor está edificando para su propia gloria y el bien de las almas. Y la forma, el modo de expresar esa promesa al Señor, es el modo griego de afirmación. Es como que el Señor está diciendo, yo lo voy a hacer, yo voy a edificar mi iglesia, no puede fallar este plan. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no depende, de nuevo, de la debilidad de sus discípulos, sino de su autoridad absoluta, suprema, para edificar su iglesia. Así que, hermanos, no importa cuántos pastores caigan en pecado, no importa cuántas iglesias se desvíen de la sana doctrina, ni siquiera, miren, si la persecución logra quemar edificios, si logra quitarle la vida a algunos de nuestros hermanos y hermanas, no importa tampoco si la división puede partir al medio iglesias, porque Él va a seguir edificando su iglesia. Donde se predique el Evangelio de Cristo crucificado, Él va a seguir edificando su iglesia. Por eso esa es nuestra gran confianza. Nosotros somos enviados, hermanos, a un mundo que aborrece al Señor, que no quiere escuchar al Señor, que no ama al Señor, que no glorifica al Señor, que nos va a perseguir, según dijo el Señor. Vamos como lobos, como ovejas entre lobos, pero no hablamos, digamos, de nuestra propia autoridad, sino hablamos en nombre de aquel que ha recibido toda autoridad. Esa es nuestra confianza, Él hará. Nosotros somos simples sembradores, agarramos la semilla y la esparcimos, y Él hará. Y Él sabrá cómo glorificarse y cómo extender su reino. Vamos ahora al segundo lugar, a la gran comisión propiamente dicha. Versículo 19, se nos manda a ir a todas las naciones. ¡Fua! Tremendo, ¿eh? Los pastores que escuchábamos en los videos han fundado iglesias en nuestro país, y no muy lejos, realmente, tampoco de Carapachay, pero la gran comisión implica ir a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Lo primero que hay que aclarar es que el Señor nos dijo: vayan y busquen decisiones, o vayan y reúnan espectadores, junten un grupo en un edificio, no, sino hagan discípulos, hermano. Y esto es importante, porque un discípulo es alguien que por gracia de Dios, obvio, oye, entiende y obedece la palabra de Cristo. Por eso una multitud que seguía al Señor, pero con diferentes motivaciones, para clarificar las cosas, Él dijo, o le dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En esa multitud había discípulos falsos y otros genuinos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Unos siguen las enseñanzas del Señor y otros no. Pero aparte, un discípulo, hermanos, del Señor, un verdadero discípulo, se caracteriza por el amor a otros discípulos. Interesante, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por lo tanto, un discípulo, hermano, podemos definirlo así, sencillamente, es un pecador que Dios ha querido redimir, ¿verdad? Y que esa redención se evidencia porque obedece al Señor Jesucristo, imperfectamente, pero obedece al Señor Jesucristo y ama a otros discípulos. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que alguien que está muerto en pecados viva para el Señor? ¿Cómo hacemos que alguien que es enemigo de Dios se reconcilie con Él? ¿Cómo hacemos eso nosotros? Bueno, por supuesto, volvemos al primer punto. Él lo va a hacer, Él edificará su iglesia, pero por su misericordia nos hace partícipes a nosotros, estos pobres y débiles discípulos que Él ha querido salvar. Y sí tenemos tareas, sí tenemos parte en esto. Para nuestra sorpresa, tenemos parte en esto. En primer lugar, dice allí, debemos ir a las naciones. El mandato es: hagan discípulos. El único imperativo claro ahí es: hagan discípulos. Los tres participios, yendo, bautizando, enseñando, nos dicen cómo hacer esto en la práctica. En primer lugar, entonces, hay que ir, hay que salir, ¿no? Y esto es sorprendente que esté aquí como final, digamos, conclusión del Evangelio de Mateo, porque para los discípulos que escuchaban esto, los límites de la Gran Comisión se extendieron ahora. En capítulo 10 de Mateo, Jesús ya les había dicho a ellos, antes de morir y resucitar, lo siguiente: por camino de gentiles no vayáis. Raro, ¿no? Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, antes de morir y resucitar, Jesús les dijo, les dio una gran comisión, pero les dijo: no vayan a todas las naciones. Interesante. Y ahora, después de morir y resucitar, le dice, vayan a todas las naciones. Los límites de la comisión se extendieron, vamos a decirlo así. Y esto concuerda con el propósito del Evangelio de Mateo. Noten capítulo 1, verso 1 de Mateo. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el rey prometido, ¿se acuerdan? Hijo de Abraham. Mateo quiere probar no solo que Jesús es el rey prometido, que va a instaurar el reino de Dios, sino que es la simiente de Abraham que iba a traer bendición a todas las naciones. Miren, en Génesis 12 Dios hace un pacto con Abraham. El pecado había ya hecho metástasis en la sociedad. Nadie lo había podido resolver, ni siquiera un diluvio, piensen en eso, pudo cambiar el corazón de la gente hacia Dios. Nadie podía resolver esto, no había esperanza, pero Dios toma a un pagano llamado Abraham, lo redime y hace un pacto con él. Y le dice, de tu descendencia nacerá uno, ¿sí?, a través del cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando uno lee Génesis se pregunta, ¿quién es esa simiente que va a traer bendición a todas las naciones de la tierra? Pablo responde en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No deja dudas. Ahora, ¿cuál es la bendición que Cristo iba a traer a personas de todas las naciones? Pablo también lo deja muy claro en Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios, escuchen esto, había de justificar por fe a las naciones o a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios quiso, porque es bueno, bendecir a personas provenientes de toda lengua, pueblo, tribu y nación, con perdón de pecados, ¿sí?, a través de la simiente de Abraham prometida, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende esto? ¿Por qué Mateo enfatiza que Jesús es descendiente, el descendiente, la simiente de Abraham? Esto significa que este pacto precioso que Dios hace con Abraham se está cumpliendo en Jesucristo. A medida que la iglesia va esparciendo el mensaje del Evangelio, la gente de todo pueblo, lengua y tribu, nación, se va convirtiendo al Rey, al Señor amado, que tiene toda la autoridad para salvarlos. ¿Saben? Esta es la esperanza que se respira en todas las páginas prácticamente del Antiguo Testamento. Profetas, salmistas, anticipaban todo el tiempo con gozo el poder ver aquel día glorioso en el cual el Señor instauraría su reino y las naciones salvas estarían adorando su nombre. Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 66, verso 4, dice, toda la tierra te adorará, Señor. Qué lindo, ¿no?, cuando llegue ese día. Y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. ¿Quieren escuchar algo precioso también? El profeta Isaías anunció que aún las naciones enemigas iban algún día a estar adorando al Señor. En Isaías 19:23 dice, los egipcios, pensá, con los asirios servirán al Señor. Piensen, la relación de Israel con Egipto, con Asiria, fue de conflicto, de enemistad, pero llegará un día, y esa era la esperanza del Antiguo Testamento, en que gente proveniente de esas naciones se unirían para alabar y servir a nuestro amado Señor. O sea que hasta que Cristo vuelva por segunda vez, hermanos, la gran comisión es la forma que Dios va a usar para esparcir su reino prometido a David entre las naciones, pero también para bendecir con justicia a través de la fe a gente de todas las naciones, a través de la simiente prometida a Abraham. ¿Se entendió esto? ¿De verdad? Y voy a decir, pero este es un plan demasiado glorioso, soberano, Va de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué tengo que ver yo con esto? De nuevo, Dios nos llama a ser parte de esta gran comisión. Dios ha querido elegir la voz de la iglesia, imagínense, para extender su reino y para bendecir a las naciones con perdón de pecados. Mirá si es importante, hermano, hermana, que vos y que yo, confiando en el Señor y en su autoridad, entreguemos nuestras vidas a esta causa. A mí me fascina pensar que, ¿cómo puede ser que Dios haya querido hacer así las cosas? Vos pensá, cuando don Jaime deja su patria y viene a predicar aquí el Evangelio, Dios atrás de Jaime estaba haciendo algo glorioso. Él estaba haciendo lo que podía hacer, pero Dios detrás de él estaba haciendo algo sublime, sublime. Estaba extendiendo su reino, más personas nos fuimos convirtiendo al rey. Y él estaba bendiciendo, en este caso, a personas de Argentina con perdón de pecados y vida eterna a través de la simiente de Abraham, Jesús, nuestro amado Salvador. No, es tremendo esto. Y está bueno refrescar estos conceptos, porque cuando uno piensa en la gran comisión, enseguida o se siente culpable o se siente en pánico, entra en pánico. Porque claro, nos llenamos de preguntas y de miedos. Decimos, wow, ¿qué? Esto es muy grande. ¿Qué? ¿Cómo ir a las naciones? ¿Y si fracasamos como iglesia en el intento de fundar iglesias y de hacer discípulos? ¿Y si estos misioneros hermosos, preciosos de Dios que enviamos al campo se apartan de Dios? No sé, caen en pecado, tienen que dejar el ministerio. ¿Y si no da fruto su ministerio? Nosotros lo enviamos, estamos todos contentos orando por ellos, pero bueno, no hay fruto. ¿Y si no nos alcanza el dinero para que ellos estén bien, bien sostenidos? ¿No les falte nada a sus familias? ¿Y si por algún DNU empiezan a perseguirlos? ¿Prohibirles predicar? ¿Y nosotros los enviamos? Y si enviamos y seguimos enviando y dale con las misiones y enviemos, enviemos, ¿quién va a dirigir nuestra iglesia? Y así puedo seguir, tenemos miles, miles de preguntas. No me digas que ahora que tenemos pastores, que los amamos, por fin Dios nos regaló pastores, lo vamos a tener que despedir a alguno de ellos porque tiene que ir a fundar una iglesia. ¿Vamos a empezar de nuevo otra vez? Pero recuerden, hermanos, que el éxito, comillas, de esta gran comisión no depende de la debilidad de los discípulos, sino de la autoridad total, suprema, que tiene el Señor para edificar su iglesia. Y para animarlos, les digo que el mismo Señor que aquí en Mateo nos manda a ser discípulos en todas las naciones, es el que en Apocalipsis 21-24 nos cuenta cómo termina esta historia. Allí leemos que las naciones, otra vez, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el Estado eterno. Así termina la película llamada Gran Comisión, hermanos, con redimidos provenientes de todo pueblo, lengua, tribu y nación, juntos sirviendo, adorando a este Señor, al Salvador. No va a fallar la gran comisión. Tenemos que ir. Tenemos que bautizar a los que se convierten. Es muy simple, ¿no? Bautizándolos, dice el Señor. La gran comisión es muy simple de entender. No es física cuántica, ¿se dieron cuenta? Es muy simple de entender y muy fácil de descuidar y de desatender. Pero muy simple de entender. Evangelizamos a los incrédulos, bautizamos a los que se convierten, por gracia de Dios. Y esto es importante porque el verbo aquí principal y la misión principal, ¿no?, es hacer discípulos. Y los participios que yo les mencionaba hoy subordinados, por ejemplo, en este caso es bautizándolos. O sea que el bautismo está reservado pura y exclusivamente a los discípulos. Es decir, a los que se convierten a Cristo y empiezan a seguirle. ¿Se entiende? Y esto es importante solamente mencionar, aunque sea, Porque nosotros no podemos bautizar, no podemos considerar bautismo como una tradición familiar. No sé, alguien se quiere bautizar, qué lindo, que venga con su familia y todo se bautiza. No, no, el bautismo está reservado solamente para los que son discípulos. Se han convertido por la gracia del Señor Jesucristo y empiezan a servirlo y amar a otros discípulos. Por eso en términos teológicos el bautismo siempre, siempre, hermanos, es posterior a la salvación. Posterior a la salvación, no previo. Ni siquiera el bautismo es necesario para la salvación. Si no, el ladrón de la cruz estaría en el infierno, porque él no se pudo bajar de la cruz y bautizarse. Sin embargo, el Señor le dijo, ¿y estarás conmigo a dónde? Paraíso. Ahí en Hechos 8:12, por ejemplo, vemos este orden. Lucas nos cuenta que cuando la gente creyó a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Ven el orden? La gente creyó en el Evangelio y después se bautizó. Ese es el orden. Ese es el orden. El bautismo, para definirlo sencillamente, es el testimonio público de una conversión. Por lo tanto, si no hay conversión, ¿para qué dar un testimonio? No hay testimonio que dar. No tiene sentido bautizar incrédulos. Cuando alguien se bautiza, le está diciendo sin palabras a todos los testigos presentes del evento que ellos se convirtieron en discípulos, en seguidores de Cristo y parte de un grupo también de discípulos de Cristo. Ellos están comunicando que han creído al Evangelio, que murieron con Cristo al pecado y han resucitado con Él una nueva vida. Eso están diciendo a través del bautismo. Si nada de eso pasó realmente en sus corazones, no se deben bautizar. Por eso nosotros no somos paidobautistas. Este es un término teológico que significa básicamente bautizar bebés o infantes. No bautizamos bebés, no bautizamos infantes. Nosotros, más que paidobautistas, somos credobautistas, es decir, bautizamos a las personas que han creído, que se han convertido. Eso es parte de la gran comisión. Y el bautismo es muy importante, hermanos, porque también cumple un rol evangelístico. Está relacionado a esta idea de dar a conocer al Dios trino, ¿sí?, en todas las naciones. Noten la fórmula bautismal, como se llama. Bautizándolos y agregan el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula bautismal, más que tener el fin de que sea recitada literalmente, persigue el fin de que nosotros entendamos que al bautizar personas estamos dando testimonio de este Dios trino. El Dios de la Biblia es un ser, que existen tres personas, ¿verdad? Y las tres personas están relacionadas con la salvación de los pecadores. A grosso modo, el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica todo eso a la vida del creyente cuando se arrepiente y cree, ¿verdad? Bueno, nosotros damos testimonio a través del bautismo a todas las naciones que este Dios existe, es vivo, es real y transforma vidas. Pero el bautismo también, y creo que es un aspecto descuidado del mismo, es como una puerta de acceso también a la membresía de la iglesia, a la comunión formal, digamos, de un discípulo con otros discípulos. Allí en Hechos, capítulo 2, verso 41, Lucas nos muestra este orden. Dice, los que recibieron su palabra en primer lugar, fueron bautizados en segundo lugar y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia en Jerusalén. Por eso el versículo siguiente dice que estos 3.000 que se bautizaron estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, las oraciones. La persona cree en el Señor Jesucristo por gracia, lo bautizamos por gracia y empieza a vivir, a ser parte, digamos, de esta vida nueva en compañía y en comunión con otros discípulos, hermanos. Por eso hay que tener cuidado con los discípulos, comillas, ¿no?, que dicen que aman al Señor, pero en la práctica aborrecen a la iglesia de Cristo. Cuidado con eso. La iglesia local, formada por pastores, diáconos, miembros, sigue siendo el plan de Dios para cumplir esta gran comisión. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Los discípulos deben ser evangelizados, los discípulos deben ser bautizados e instruidos, como vamos a ver ahora, en el contexto de una comunidad de discípulos. Eso es la iglesia local. En tercer lugar, entonces, deberíamos instruir a los creyentes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podemos decir que las tres patas del enchufe que enciende la gran comisión son ir a evangelizar. Dos, está el cartel, bueno, bautizar a los que se convierten. Tres, instruir, enseñar, todo el tiempo. No es que la persona cree, se bautiza y recién ahí lo instruimos. No tiene esta idea secuencial. Pensá que ya lo instruimos antes enseñándoles o predicándoles el Evangelio para que ellos crean y se bauticen. Es decir, que la vida de la iglesia es la enseñanza. Por eso Satanás ataca tanto el púlpito de las iglesias. Tanto, tanto, tanto. Por eso nos entretenemos tanto con tantas otras cosas que hasta las exigimos y las demandamos como si fueran más importantes que la enseñanza de las Escrituras. Pero ninguna de esas cosas que muchas veces exigimos y demandamos son parte de la gran comisión. Son aspectos culturales que hemos incorporado para bendecir a las personas. Pero fíjate, el rol que tiene la enseñanza de la palabra, el discipulado, es fundamental, fundamental. Todos los discípulos deben ser bautizados e instruidos. Pero noten que la meta de esta enseñanza no es, digamos, formar académicos, seguidores de Jesús, sino gente que guarde las cosas que le ha dicho, gente obediente al Señor Jesús. Hoy mucha gente dice que pertenece al Señor Jesús. Mucha gente dice ser evangélica. ¿Cuántas de esas personas están entregados a la gran comisión? ¿Cuántas de esas personas confiesan sus pecados, quieren vivir en santidad, sirven a los demás en el amor de Cristo? ¿Cuántas? Es para pensar, ¿no? Hermanos, Dios no nos ha dado su palabra solo para informarnos datos acerca de Jesús, sino para transformarnos a su imagen y semejanza, hermanos. Discipular, por lo tanto, es enseñar y también modelar. Enseñar la doctrina correcta de Jesucristo, claro, pero también modelar cómo se practica esa doctrina acerca de Jesucristo. Modelar amor a Jesucristo, modelar obediencia sobre todas las cosas al Señor Jesucristo, hermanos. Podemos decir que enseñanza y ejemplo es un matrimonio que Dios unió en las Escrituras y que no debe separar el hombre en la iglesia, ¿verdad? No se puede ponderar el valor del ejemplo, hermanos. Luego de lavar los pies a sus discípulos, ustedes se acordarán, Jesús le dijo, bueno, ahora que saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren, ¿verdad? ¿Y ellos cómo saben? ¿De qué cosa estaba hablando Jesús? De la acción de lavar los pies de los discípulos. ¿Y quién les enseñó a lavar los pies de los discípulos? Jesús. ¿Pero quién lo hizo antes? Jesús. Pablo le decía a los corintios, que era una iglesia que entre otros problemas tenía, digamos, algunas células cancerígenas de falsos maestros allí infiltrándose, y les costaba a los hermanos discernir quién era un buen maestro, quién no, por eso criticaban a Pablo, una locura, ¿no? Entonces Pablo le dice, sean imitadores de mí, allí como yo imito a Cristo. O sea, meterse en la gran comisión, hermanos, no es dar un examen de cristología, es vivir a Cristo, modelar a Cristo y predicar a Cristo. Por otro lado, la expresión todas las cosas que os he mandado es un llamado a la capacitación, al estudio, hermanos, diligente, sacrificial si es necesario. Porque piensen, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi discípulo todas las cosas que él me ha mandado si yo ni sé que me ha mandado? O quizá lo sé, pero no sé qué significa porque no lo he estudiado en su contexto, no me preocupé por saber, digamos, qué significa. Por tanto, los discípulos que discipulan a otros discípulos. Deben ser personas piadosas, sin duda, pero también personas estudiosas. Es muy importante. No podemos poner a discipular a alguien porque, pobre, lo vemos desanimado en la iglesia y queremos que se anime, entonces le decimos, dale, ponete a discipular a alguien. No. El discipulado es una transferencia de vida, no solo de conocimiento. La persona va a mamar muchas cosas, no solo la teología que uno le imparte. Y eso es un tema, ¿no? Un gran tema para pensar. Por otro lado, hermanos, vemos que la Gran Comisión no es un trabajo orientado solo a pastores, solo a, no sé, misioneros, maestros de la Biblia, no sé. Todos deberíamos, los discípulos, hacer más discípulos. El escritor de Hebreos, por ejemplo, reprende a los creyentes que tienen muchos años en la fe, pero que no están enseñándole la Escritura a nadie. Y lo hace con estas palabras. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ven, ellos llevaban un tiempo considerable en la fe, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tremendo ese texto. Para los que llevamos quizás años caminando con el Señor. Hermano de mi generación, si querés. Tenés que pensar en esto. Tengo que pensar en esto. ¿Llevas muchos años en la fe? ¿Muchos años en el Señor? Deberías estar discipulando a alguien. Si no lo estás haciendo, de verdad, hermano, te lo digo con todo el respeto y el amor y me lo digo a mí todos los días. Estás desobedeciendo la Gran Comisión. Estoy desobedeciendo la Gran Comisión. No importa tus dones, tu experiencia, ni siquiera qué ministerio tenés en una iglesia local. Si no estás haciendo discípulos, descuidaste lo más importante. Deberías estar discipulando. No es lo mismo crecer en el Señor que envejecer en el Señor. Sospecho que mucha gente envejece nada más en el Señor, pasa el tiempo. Pero el llamado aquí y la exhortación es a crecer en el Señor mientras pasa el tiempo y enseñar a otros para la gloria de Dios y el bien de sus almas. ¿Saben? Yo percibí algo, que a menudo el problema de los hermanos en las iglesias no es la inactividad, sino el exceso de actividad en cosas secundarias. Eso nos mata, nos mata. Uno puede terminar el año con la lengua afuera, transpirado, agotado, cansado del ministerio, al punto de decir, uy, menos mal que está la última semana que tengo que ver o participar en mi ministerio, y aún así no haber hecho nada trascendente para la gloria de Dios. Tremendo. Se nos puede ir la vida, hermanos, ocupados en reuniones, eventos, programas, un montón de cosas, y sin embargo, a la hora de examinar, no haber discipulado a nadie. No haber evangelizado a nadie. Dios nos guarde. Terminemos pensando en el gran consuelo. Verso 20. Bueno, juntemos todo. Hablábamos hoy de la gran confianza. Él tiene toda la autoridad. Luego examinamos la gran comisión. Se nos manda a todas las naciones. Ahora vamos a ver el gran consuelo. Bueno, Él va a estar con nosotros todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo. Seguramente cuando los 11 discípulos acá comprendieron, por un lado la inmensidad y por otro lado la imposibilidad de la tarea, se habrán sentido como nosotros, o la mayoría de nosotros, insignificantes, insuficientes, incapacitados para poder cumplirla. Y el Señor se aparece en ese mar de preguntas, quizás dudas, como dice el verso 17, no sé, y le dice, tranquilos, yo estoy con vosotros. Esto es precioso, hermano. Fíjense bien, Jesús no dijo, yo estaré con vosotros. O quizá esté con vosotros, ¿no? Él dijo, he aquí, es decir, es una forma de decir, miren, hola, he aquí, yo estoy, tiempo presente, ahora mismo, con vosotros. La idea es, como estoy ahora con ustedes, voy a estar siempre. La diferencia es que Él se iba a ir al Padre, no lo iban a poder ver más, pero su Espíritu Santo iba a morar en sus corazones. Pero siempre iba a estar con nosotros. Y Mateo pone un énfasis muy lindo en esto. Al inicio del Evangelio, cuando anuncia el nacimiento de Jesús, dice que tiene que llamarse Emmanuel, ¿se acuerdan? Que traducido es Dios con nosotros. En el medio del Evangelio, ahí en Mateo 18, dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué dijo el Señor? Yo estoy allí en medio de vosotros. Y ahora que termina el Evangelio, dice, a la hora de darnos la comisión, yo estaré con vosotros. Ese es nuestro gran consuelo, hermano. Los discípulos, piensen en esto, no salen al campo solos. No están librados al destino, no sé, la mala suerte o las malas intenciones de las personas que se oponen al Señor. Ni siquiera librados a las malas intenciones de Satanás, porque aún Satanás se somete a la autoridad del Señor. Esto es importante a la hora de pensar la gran comisión, porque si los discípulos, vamos a hacerlo personal, si nosotros somos rechazados haciendo la gran comisión, bueno, vamos a contar con el consuelo del Señor. Si nos cansamos de la tarea, vamos a ser confortados por el Señor. Si nos sentimos solos en la tarea, vamos a disfrutar de la compañía del Señor. Si nos confundimos haciendo la tarea, vamos a tener la claridad en las Escrituras del consejo del Señor. Si nos entristece la tarea, la dureza de corazón con la que nos chocamos a veces, el gozo del Señor será nuestra fuerza. Si nos preocupa la tarea, no nos deja dormir la tarea, los problemas que presenta la tarea, contaremos con la paz del Señor. Si nos lastiman haciendo la tarea, el Señor va a sanar nuestras heridas, ya lo sabemos. Si pecamos haciendo la tarea, contamos con el perdón del Señor. Si no vemos el fruto que quisiéramos en la tarea, seremos confortados sabiendo que nada lo hicimos para Dios. Si morimos haciendo la tarea, seremos llevados a la presencia del Señor. No puede fallar, no puede fallar. Este es nuestro gran consuelo. Algunos piensan que esta promesa garantiza una protección absoluta, una prosperidad tremenda, una burbuja, ¿no?, de protección al lado nuestro. Si Él está conmigo, bueno, entonces nada malo me puede pasar, nadie me va a lastimar, nadie me va a ofender, todos me van a amar, qué lindo, voy a ser próspero económicamente, salvo físicamente, voy a alcanzar mis sueños. No, no. Piensen que, solo piensen esto, 10 de estos discípulos que recibieron esta comisión, 10 de los 11 murieron como mártires del Señor Jesucristo, hermano. Dieron su vida, derramaron sangre por amor al Señor Jesucristo. De hecho, la expresión todos los días, yo estaré con vosotros todos los días, deja implícita la idea de que cuando uno se mete en esta tarea, va a enfrentar toda clase de días. Claro que sí, en la obra de Dios hay días buenos, o habrá días buenos, y días malos, uf, malos también. Días de mucho fruto, días de sequía completa, días de aceptación, días de oposición, días de gratitud, días de ingratitud, días de paz, días de conflicto, días de unidad, días de división. Habrá días donde recibimos gente, habrá días donde lamentamos que se va gente. Hay días de gratitud, días de ingratitud, días de salvación, días de rechazo al Evangelio. Día de santificación, día de dureza de corazón, día donde todo sale bien, día donde todo sale mal. Pero no habrá un solo día sin la compañía del Señor. De hecho, las misiones, para ser honesto con las Escrituras, avanzan muchas veces, son impulsadas muchas veces por el sufrimiento de su pueblo, muchas veces. Un ejemplo nada más. Gracias a la persecución que terminó en el martirio de Esteban, ¿se acuerdan? Los hermanos que estaban ahí reunidos en Jerusalén salieron por todas partes a predicar el Evangelio y se fundaron iglesias. Alguien dijo que una piedra de aflicción Una piedrita de aflicción lanzada en el mar de la Gran Comisión puede producir ondas de salvación que van a romper en costas distantes. Y quiero ponerles un ejemplo de eso. En 1956, cinco parejas de jóvenes misioneros se internaron en la selva de Ecuador para predicarle el Evangelio a los Aucas o Huauroni, como les gusta que los llamemos. Los cinco hombres, hermano, murieron sin haber podido predicar el Evangelio entero a un solo habitante de esa selva, dejando cinco viudas. Cuando uno escucha esas cosas, dice, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué desperdicio, uno piensa, ¿no?, para la causa de la Gran Comisión, para la obra misionera? Pero, ¿saben?, esa piedrita de aflicción, o piedraza, no sé, de aflicción que se tiró en el mar de la Gran Comisión, produjo olas que han impactado un montón de personas. Recuerdo una, supe de una en realidad, de un joven seminarista que escuchó la noticia, que tomó la decisión de morir a sí mismo para vivir para el Señor y decidió venir al campo misionero. Su nombre, Jaime Evans. Jaime Evans. A veces las misiones avanzan sobre el sufrimiento de sus discípulos. Y quiero cerrar con esto, la expresión hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta. Esa expresión, aunque parece comunicar un periodo de tiempo ilimitado, en realidad está poniendo un límite. Hasta el fin de esta era. Después va a comenzar la siguiente era, ¿no? Donde ya no habrá pecado. Pero hasta el fin de esta era. Es decir, esta expresión le pone un límite no a la compañía de Jesús con sus discípulos, sino a la Gran Comisión. Escuchá esto, hermano. La Gran Comisión tiene fecha de vencimiento. En la ciudad celestial ya no habrá necesidad de hacer discípulos ni de evangelizar, porque no habrá incrédulos. La Gran Comisión existe porque todavía, hermanos, hay muchos muertos en pecado que están por nacer, y solo Dios lo sabe. La comisión existe porque hay muchos enemigos de Dios caminando por ahí que van a ser reconciliados con Él. La comisión todavía existe, hermano, porque hay muchos pecadores que van a ser perdonados por Él. Muchos injustos que van a ser justificados por Él. Muchos perdidos que van a ser hallados por Él. Y vidas, pero destrozadas por el pecado, que van a ser restauradas por Él. Gente que hoy quizás está sentada en las iglesias con dureza de corazón, cara de malo, de aburrido cuando se predica, pero que el Señor planeó salvarla y las va a arrastrar hacia Él. Por eso todavía está la Gran Comisión, hermanos. Cuando el Señor salve a todos los que ha querido salvar, reúna a su pueblo, el privilegio de sumarnos, de participar en la Gran Comisión, se habrá terminado. Se habrá terminado. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, que yo recomiendo leer a todos los creyentes en general, pero en particular a los que están considerando la idea de salir al campo misionero. Porque más que enfocarse en estadísticas y en datos, se enfoca en la teología de las misiones. Es un libro precioso. De verdad lo recomiendo. Miren que recomiendo pocos libros. Un libro precioso. Y él dice esto al respecto. Dice, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El fin principal de la iglesia es la adoración a Dios. Las misiones existen porque hoy la adoración no es completa. Pero cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono del Señor en adoración, las misiones habrán dejado de existir. Por eso, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué es tan débil el énfasis misionero de tal iglesia, de tal iglesia, de tal ministerio, de tal pastor, de tal predicador? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tan poco fundar iglesia, extender el reino, llevar la bendición de Abraham, si quieren, de salvación al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos desenfocamos, nos distraemos tanto? Bueno, la gran comisión es débil cuando la adoración a Dios es débil. Eso es lo que pasa. Es imposible arrodillarse delante del Señor, orar por la iglesia perseguida, orar por nuestros misioneros, orar por la salvación de almas, salir de ahí y que no nos importe nada. Es imposible. Pero sí es posible que no nos importe la gran comisión al punto de dar la vida, ¿sí?, por ella, cuando no buscamos al Señor, claro. Porque el poder, hermanos, para cumplir la gran comisión proviene del Espíritu Santo. El deseo de cumplir la gran comisión es el producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la motivación para cumplir la gran comisión nos la trajo el Evangelio. Queremos que todo el mundo conozca al que nos salvó. Por lo tanto, la gran comisión se alimenta de la gran comunión con el Señor Jesucristo. Así que hasta que Cristo vuelva, hermanos, la gran comisión será el método que Dios va a usar para extender su reino en el mundo. Vamos a orar.